Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi, Radio Martí. Leo Messi en este momento está escuchando Radio Martí porque mañana continúa Messi Manía en Atlanta. Ya se vendieron las 74,000 entradas en el Mercedes-Benz Stadium para el partido entre el Inter de Miami y el Atlanta United. Increíble, pero cierto.
Increíble.
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado aquí a la izquierda del Pepe en el Estudio B, me acompaña como todos los viernes. Y Pete me preguntó un día, ¿por qué yo tengo que venir los viernes? Chicos, el viernes es el día que tenemos que hablar de todo lo que va a ocurrir el fin de semana. Sí. Es el día más al duro vivo del deporte. Pete, Playoff Magazine.
Gracias a todos por sintonizarnos otra tarde más. Siempre feliz estar con ustedes y darle lo mejor que tenemos.
Las secciones de hoy, vamos a hablar mucho de pelota. Estamos a mediados de septiembre. Los playoffs comienzan dentro de 17 días. Vamos a hablar de fútbol soccer con Daguito Valdés en el minuto 23. Si Juan Pendaz viene, vamos a hablar de baloncesto de la NBA. Luego, en la sección de boxeo, hoy vamos a tener voleibol, porque Pete les va a contar lo que está ocurriendo con uno de los mejores voleibolistas del planeta. Luego, vamos a tener Put Me In Coach para cerrar el programa con broche de oro. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, estamos en la segunda semana de septiembre, a punto de comenzar la tercera, y hay un triple empate en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Los Gigantes de San Francisco, los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati. Los tres tienen promedio de 514. ¿Oyeron bien? ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? Nunca. Con dos semanas restantes de la postemporada, ninguna. Los Marlins de Miami, si hubieran ganado anoche, estaríamos con un cuádruple empate, pero como perdieron 3-4 contra los Cerveceros de Milwaukee, Miami está a medio juego del último cupo. ¿Qué te parece?
Interesantísimo este final de temporada que vamos a tener, sobre todo luchando el último cupo de los Wild Card de la Liga Nacional, en donde, bueno, sencillamente los Gigantes de San Francisco, los Rojos de Cincinnati, los Diamondbacks de Arizona y los Miami Marlins están en la disputa total en estos restantes 16 partidos por ese último cupo. Yo te diría, Pepe, de que ya nosotros, ya en las grandes ligas, se están jugando playoffs desde ahora.
Correcto. Cada partido, así mismo, estoy de acuerdo contigo, sí, para los 20 equipos que todavía continúan en la contienda. Cada victoria vale oro. Y de los cuatro que hemos mencionado, de San Francisco, Arizona, Cincinnati y Miami, solo uno de esos cuatro va a ir a los playoffs.
Sí, porque yo particularmente no creo ya que los Marlins o los Diamondbacks puedan alcanzar a los Phillies de Filadelfia, que parece que sí ya están bien postrados como el primer clasificado como wild card. La pelea está en el... También los Cubs de Chicago se están escapando bastante ya porque en la pelea por el segundo wild card, porque los Gigantes de San Francisco, que son el que están ahora mismo clasificados en el tercer wild card, Los Gigantes de San Francisco están a 3 partidos de los Cachorros de Chicago, aunque no es una ventaja grande para quedar 16 partidos, pero bueno, sí, sí ya parece que quizás los Cachorros de Chicago, si mantienen un paso estable, van a clasificar como segundo wild card. ¿Dónde está la caliente? En el tercero, en donde estos 4 equipos están jugando ya desde ahora los playoffs, como sí, te estaba diciendo.
Así es. En la Liga Americana está pasando algo por el estilo. Están luchando los Orioles de Baltimore y los Tampa Bay Rays. Están luchando por el banderín de la Liga Americana Este. Es más, anoche los Tampa Bay derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-3 y están a solo un juego detrás de los Orioles de Baltimore en la lucha por ese banderín. ¿Cuál es la diferencia entre ganar la división y ganar el wild card? Es muy sencillo. Primero, si ganas la división, no tienes que jugar en la primera ronda, estás exento. Y segundo, si ganas el wild card, tienes que jugar en esa primera, en ese primer serie y correr el riesgo de perderla, pero además tienes que desperdiciar a tus 3 mejores pitchers para ganar esa serie.
No, y es que también, imagínate, son después de 162 partidos, tu permanencia en el torneo se define en un solo partido. Y todo el mundo sabe, es decir, en dos. Todo el mundo sabe que la pelota, aunque tú puedas tener un equipazo tremendo, puedes ganar y perder.
Correcto.
El béisbol es así.
Que eso es lo que generalmente le ocurre a los Bravos de Atlanta. Ya llegan muy bien a la postemporada después de dominar a todo el mundo en la campaña regular y han sido eliminados en los playoffs, generalmente en la primera ronda. Es más, aquí tengo unos datos que estaba hablando ayer justamente con Giordano. Los Bravos de Atlanta han ido 25 veces como Bravos de Atlanta, no como Bravos de Boston ni Bravos de Milwaukee. Han ido 25 veces a los playoffs, 23 veces han ganado su división y 2 veces como wild card. ¿Tú sabes cuántas veces han ganado la Serie Mundial?
Dos, nada más. Pensé que tenían un poco más.
Vale. Dos. Como Bravos de Atlanta. Como tienen Bravos, una con Boston y tienen una con Milwaukee. Pero como Bravos de Atlanta han ganado 2 series mundiales en 25 playoffs. 25, y la mayoría de esas veces han sido los favoritos. De esos 25 playoffs, por lo menos 17 han sido los favoritos, que es cuando tenían a Greg Maddux.
Sí, al tridente.
A John Smoltz.
Y a Tom Glavine.
No, sí, y tenían a Steve Avery, y no me acuerdo cómo se llamaba el taponero de ellos, que era bastante bueno también.
No, y tenían una tanda de bateadores poderosísima. Me acuerdo del aquel que era
Chipper Jones,
Andrew Jones.
Correcto.
Que jugaba primera. Sí, me acuerdo que tenían un equipo.
Todos esos te dieron una serie mundial, porque la otra la ganaron hace 2 años sin ninguno de ellos, ¿ok? Irónicamente, Atlanta ganó su serie mundial más reciente cuando no eran los favoritos para ganar su serie mundial.
Eso pasa, Pepe, porque los equipos grandes así que ganan 100, 102, 103 partidos en una temporada, muchas veces llegan a presionarse.
Correcto. Los 10 años que Atlanta tuvo la mejor alineación del mundo en la pelota, solo ganaron una serie mundial. Y fue contra los Indios de Cleveland, porque los Indios de Cleveland eliminaron a los Marineros de Seattle ese año que Seattle ganó 117 juegos. Pero vino Cleveland y tuvo una racha buena y derrotó a Seattle en los playoffs. Así que, bueno, eso es lo que hay. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en la pelota, no solamente del triple empate que tenemos en la Liga Nacional, sino que como los Marlins, esta desastrosa serie que han jugado contra los Cerveceros de Milwaukee, les puede costar el pasaporte a la postemporada, pero es que peor todavía, Pete, le toca este fin de semana 3 partidos contra los Bravos de Atlanta.
Sí, le toca contra los Bravos de Atlanta, pero ojo. Ahora es muy importante revisar ahora el calendario que tienen estos equipos, los Gigantes de San Francisco, los Rojos de Cincinnati, los Diamondbacks de Arizona y Miami. Es muy importante ahora revisar cuáles son en estos últimos 16 partidos que quedan de temporada, cuáles son los equipos que le toca. Miami, yo te voy a decir, yo estuve revisando esto hoy y están parejos. Mira, Miami ahora tiene esta serie contra los Bravos, después le toca otros 4 partidos contra los Cerveceros, cuatro partidos contra los Cerveceros, que es líder de zona. Después le tocan los Phillips, después le tocan los Dodgers. Fíjate tú lo que le va a tocar a Miami, lo que le va a tocar a Miami. Es decir, los Bravos ahora, después le tocan los Cerveceros, después le tocan los Phillips, después le tocan los Ángeles Dodgers. Fíjate, equipos que están ya prácticamente clasificados. Pero después le tocan los Nacionales de Washington. Tienen dos partidos contra Tampa, tres más contra los Nacionales de Washington, tres contra los Padres de San Diego, que es un equipo que ya prácticamente no está luchando por nada, y nuevamente le toca los Ángeles Dodgers. La tienen difícil, y bueno, nada, estos son playoffs, como ya te decía antes.
Así es. Bueno, ¿quiénes son los equipos que ya están de una manera u otra en la postemporada? Estuvimos hablando que ya todo el mundo sabe que los Bravos de Atlanta, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles están en los playoffs. Pase lo que pase, ¿ok? Esos son los tres equipos en la Liga Nacional que tienen asegurado su pasaporte a la postemporada. Filadelfia está al frente del Wild Card, pero de ahí en adelante nada es seguro.
Nada seguro.
Ni para los Cachorritos, ni para San Francisco, ni para Arizona, ni para Cincinnati, ni para Miami.
Los Cachorros pueden respirar un poquitico más, porque como te estaba diciendo, correcto, tienen tres juegos de ventaja sobre el otro. Pero tampoco es que sea mucho, porque tres no es mucho, más 16, para 16, correcto, partidos que quedan. Correcto. Pero bueno, pueden respirar un poquitico más. Donde no hay respiro es en la última plaza de la Liga Nacional.
Así es.
Y en el comodín de la Liga Americana, está reñida esa posición del último de Wild Card, pero no tiene a cuatro equipos discutiendo esa última posición. Sencillamente, aquí la lucha está entre los Marineros de Seattle y Toronto. Toronto, es decir, no son cuatro los que están luchando por la última posición, sencillamente dos nada más. Es decir, correcto, está mucho más reñido esto en la Liga Nacional.
Bueno, en la Americana estamos de acuerdo que Baltimore y Tampa Bay están en los playoffs. La única diferencia es quién se va a quedar con la división y quién va a ser el wild card.
Que Tampa ha levantado su cabeza nuevamente.
Correcto. Minnesota ya ganó la Americana Centro. ¿Por qué? Porque está en la Americana Centro y no hay nadie que pueda jugar bien. Y por eso ya Minnesota ganó la Americana Centro. Ahora, yo me imagino que Houston, aquí está el problema que tenemos. Houston continúa al frente de la Americana Oeste, pero Texas, que ha ganado 6 en fila, está amenazando a Houston. Está solamente medio juego detrás de los Astros. Y Seattle, que ha ganado 2 en fila, está solo juego y medio detrás de los Astros,
sí,
de Houston.
Aquí lo que se está decidiendo es el quién es el que va a llevarse el banderín de cada zona. Pero yo sí particularmente creo que después de Tampa, que va a ser el primer comodín, los otros restantes wild card van a venir de la zona oeste de la Liga Americana. No sé si va a ser los Rangers los que se van a llevar los banderín o va a ser Houston, pero si uno va a estar ahí. Sí. Van a haber más clasificados este año. Increíble, porque la zona este de la Liga Americana empezó muy bien.
Sí.
Y parecía que aquello iba a ser lo más reñido del mundo y que las posiciones de wild card se iban a repartir en la zona este de la Liga Americana. Y no pasó. Ha sido la zona oeste la que está ahora mismo con la mayor cantidad de victorias en la Liga Americana.
¿Y tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, los Texas Rangers acaban de ir a Canadá y le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Azulejos de Toronto.
Se la barrieron completo y tiraron a Toronto. No obstante, Toronto,
juego y medio.
Si se acabara ahora mismo el torneo, Toronto no clasificaría, pero la realidad es que sencillamente está un solo juego de la tercera posición de Wild Card. Todavía puede pelear.
Pero si hubieran ganado solamente uno de esos 4 partidos, estarían más en la comida. De por sí, juego y medio todavía es alcanzable. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mm-hmm. gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esa musiquita, Los Sultanes del Swing, que a propósito no tiene nada que ver con pelota, pero como en el béisbol un swing es un swing, Los Sultanes del Swing son unos bailarines, ¿okay? Porque también hay un baile que se llamaba el swing. De cualquier manera, aquí estamos para gozar de la buena música y se presta muy bien para béisbol. Ok, Pete, hay varias series muy interesantes que están comenzando justamente hoy en el béisbol de las mayores. Ya hablamos sobre los Bravos contra los Marlins. Johnny Cueto va a lanzar esta noche contra Elder. Johnny Cueto 1-4, Elder 12-4.
Pepe, este equipo de los Bravos de Atlanta es un equipazo. Esto es lo más sólido que va a haber ahora de cara al playoff. Que el factor psicológico juegue en contra de ellos en los playoffs, ya eso es otra cosa. Pero hombre por hombre, los resultados que ha tenido el staff de pitcheo de los Bravos, Olson dando jonrones, ha sido tremendo la temporada que han tenido los Bravos. Vamos a ver Miami qué puede hacer hoy. Se juegan aquí en Miami, aquí en la ciudad. Vamos a ver cómo sale esto. Lo cierto es que Miami tiene que salir con todo si quiere clasificar.
Bueno, ya están eliminados, pero los Yankees contra los Piratas en Pittsburgh, y solamente quería recordarles que es Gerrit Cole contra el cubano Johan Oviedo. Oviedo tiene 8 victorias, 14 derrotas y efectividad de 4.34. Y yo sé que mucha gente en Cuba dice, bueno, pues están eliminados, sí, pero están lanzando un cubano y siempre queríamos recalcar eso. Bueno, otro partido importante, otra serie importante, comenzando hoy, Medias Rojas de Boston versus Azulejos de Toronto. ¿Qué te parece?
Bueno, Boston y los Yankees están discutiendo a ver quién no se queda como último dentro, sí, dentro de su división. Toronto, después de la barrida que sufrió, tiene que levantar la cabeza y seguir en la pelea. No están eliminados, siguen bien. Es decir, están en la pelea por esa última posición de wild card. Y nada, para adelante.
¿Qué va así a hacer? Es. Bueno, una serie que le importa mucho a solamente un equipo, los Rojos de Cincinnati contra los Mets de Nueva York, allá en Queens. ¿Qué te parece?
No, Cincinnati tiene que salir a buscar, ya los Mets no tienen nada que hacer en esta temporada. Incluso el equipo de los Mets, después de la pausa de la mitad de temporada, empezó a vender a sus principales figuras y los Mets es para el año que viene.
Pero una cosa, Cincinnati se ve obligado a barrer esa serie. Sí, sí, sí. No a ganar la serie. No. Si gana la serie, no le va a dar suficiente. Recuerda que hay un cuádruple empate. Hay que barrer para sacar ventaja. Muy bien, los Texas Rangers contra los Guardianes. Sonny Gray contra Giolito.
No, los Texas son los que están allá. Cleveland no creo que tenga ningún tipo de posibilidad de alcanzar nada. Son los Rangers los que están en la disputa. Los Rangers han ganado 6 partidos consecutivos. Correcto. Es decir, después de tener un bajón, han vuelto a levantar y están discutiéndose la posición.
A las 8:10, comenzando esta noche, los campeones mundiales Astros de Houston contra los Reales de Kansas City. Y antes de que la gente me diga, eso es pan con jamón, los Astros acaban de perder 2-3 en casa contra el peor club de la liga, los Atléticos de Oakland, y ahora juegan contra el segundo peor club, los Reales de Kansas City. Así que hoy en día en la pelota no tenemos nada asegurado. Y aún así, Zach Greinke, el ex premio Cy Young de la Liga Americana, va a lanzar esta noche. Zach Greinke tiene 1 victoria, 15 derrotas y efectividad de 5.47. Pete, hay que saber cuándo hay que retirarse de este deporte.
Así es, Pepe. Así es. Bueno, ya imagínate. 1.15, ¿no? Y promedio envasado de 1.29, nada más de 84 ponches y 5.47, Pepe. De promedio sí. Agarrar las limpias, sí.
Bueno, y una serie que podría eliminar a los Gigantes o darles el pasaporte a la postemporada. Esta noche arranca una serie de 4 partidos en Denver entre los Gigantes de San Francisco y los Rockies de Colorado. Los Gigantes van a jugar contra los Dodgers, okay, 7 veces en los últimos 10 días de la temporada regular. Si yo fuera los Gigantes, yo tengo que barrer esta serie contra los Rockies porque como yo no sé lo que me va a pasar cuando venga a los Dodgers, entonces, por si acaso, voy a acabar con los Rockies de una vez por todas.
Ya Colorado está eliminado ya de cualquier posibilidad.
Yo creo que desde julio están eliminados.
De clasificación. Bueno, sí, de verdad que si te toca a los Gigantes, los Dodgers de Los Ángeles durante todo este final de temporada, más te vale barrer ahora mismo a los,
así es,
a los Rockies.
Bueno, esta noche a las 9:40, una serie de 3 partidos entre los Cachorritos de Chicago y los Diamondbacks de Arizona en el desierto. No tengo que recordarles a ustedes que esta serie, quizás en papel, sea la más dramática y la más importante. Les voy a decir por qué. Ya Pete les dijo 2 veces que aunque los Cachorritos pueden respirar un poquitín más tranquilos que los otros wildcards del viejo circuito, tampoco pueden dar el lujo de perder esta serie contra los Diamondbacks de Arizona. Arizona le fue muy mal contra los Mets, perdieron la serie completa y se ven obligados a barrer a los Cachorros de Chicago, especialmente porque ellos saben que los Gigantes están jugando contra los Rockies de Colorado. Así que, Pete, esta noche va a ser dramatismo allá en el desierto. ¿Quién te gusta en esta serie?
Bueno, a mí, de gustarme yo, ¿qué te voy a decir? Yo quisiera que los Marlins pudieran estar en los playoffs, no, pero bueno, es lo que hay. Es decir, es que lo que te estaba diciendo, el que es amante al béisbol y el que le gusta esto, sabe que estos últimos 16 partidos que quedan de temporada, por lo menos para la Liga Nacional, todos van a ser unos playoffs. Hay 4 equipos disputando una sola plaza.
Y a propósito,
y esto está interesante.
Jugando muy bien este año para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, aunque anoche se fue en blanco de 3-0 y se ponchó, sigue bateando 258 y sigue sorprendiendo a mucha gente con el equipo de Arizona. Bueno, música, maestro, todavía falta mucho, pero mucho de qué hablar. Vamos a tener a Daguito Valdés en el minuto 23. Pero antes, nuestro número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros y unirse a la familia deportiva. 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Ahora sí, Mr. Moa, llévesela.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, tenemos desde España a Daguito Valdés. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, buenas tardes para ti, buenas noches para mí. Un placer de nuevo estar aquí hablando del deporte más hermoso del mundo contigo.
Bueno, muchas gracias. Daguito, ya se vendieron las, oye esto, 74,000 entradas mañana en Atlanta para el partido entre el Inter Miami y Leo Messi contra Atlanta United. El Atlanta United hoy por hoy está clasificado a los playoffs, está en el sexto lugar de los 9 clubes que van a la postemporada, mientras que el Inter de Miami, con 2 partidos menos, está en el 14º lugar. Pero si gana mañana y pierden los 2 equipos de Nueva York, se le colaría por encima y amanecería número 12 en vez de número 14. ¿Qué te parece?
Bueno, primero va a ser un partidazo. Ya vimos este encuentro, ya lo vivimos en la League Cup. Recuerden que Atlanta fue el segundo rival de Miami en la Copa de las Ligas, pero esto era la Copa de las Ligas. Esto es la MLS y bueno, pues además es en Atlanta y la verdad es que va a ser un partido, va a ser un duelo incluso argentino. Ojo con el mejor jugador de la MLS, que para mí es Thiago Almada, el mediapunta, el líder de asistencias de la MLS, argentino como Lionel Messi. Y va a ser un bonito duelo entre Thiago Almada y Messi. Recuerden que en el Atlanta United está Osvaldo Alonso, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia de nuestro país, pero está lesionado, no va a poder estar presente en el partido. Sí jugó el partido de la Copa de las Ligas, entró en el minuto, pasada la media hora del segundo tiempo, jugó unos minutos, pero esta vez no va a poder ni disputar el partido, no está ni convocado porque está lesionado. Las alineaciones se esperan que sean las de lujo de cada una de las selecciones, ya que casi todos los futbolistas están disponibles para ambos técnicos, incluido Messi, que fue convocado para Bolivia, viajó a Bolivia, pero finalmente no disputó ni un solo minuto ahí en Bolivia, es decir, ni siquiera entró en la convocatoria. Por tanto, está bastante fresco Messi. Y bueno, pues eso, ver si el Inter de Miami sigue con la buena racha que tiene. Y como tú bien dices, no pudiste escribirlo mejor, si mañana ganan, ya pueden escalar unos cuantos puestos. Independientemente de los resultados de los otros equipos, ya están ellos, digamos, pegados al pelotón. Es decir, tienen 28 puntos, recuerden que ellos están muy lejanos, pero ya están pegados al pelotón. Ya sus resultados empiezan, digamos, a generar un cambio real en la tabla de posiciones. Sí, tienen 28 puntos.
Así mismo, estamos de acuerdo. Daguito, mira qué inteligente que fueron los dueños de Atlanta United. Sí. Ellos tienen un estadio que es el mismo estadio de fútbol americano, a propósito. Okay, el Mercedes-Benz Stadium, que tiene capacidad para 74,000 personas. Aquí en Miami, sabiendo perfectamente bien que esta es una ciudad con 10 veces más latinos o hispanos que Atlanta, donde el fútbol, aquí se sabe que el fútbol va a pegar, olvídate, ¿ok? Aquí hay argentinos, hay centroamericanos, hay colombianos, hay venezolanos, y ahora hasta los cubanos se están metiendo aquí en fútbol, porque yo conozco más de un cubano en la sala de redacción que tiene una camisa de Leo Messi, ¿ok? Así que... Pero, ¿cómo es posible que aquí estemos aspirando a un estadio? En este momento tenemos un estadio de 22,000 personas. Y eso porque lo agrandaron. Comenzamos con 18.
El Drive Pink.
Sí, correcto. Sí. Algún día se va a construir un estadio a pocos kilómetros de nuestros estudios centrales con capacidad de 26,000 personas. A eso que es lo que estamos aspirando. Un estadio para 26, quizás 27.
Madre sabiendo, mía, yo espero que eso cambie, ¿no? O es que ya está así.
Es que no hay espacio. Personas. Si tú ves los blueprints en este momento, lo que está aprobado, y tú sabes que en este país es todo tiene que estar aprobado antes de que se construya, yo me imagino que podría cambiar. Pero estamos aspirando a un estadio, vamos a decir que lo agranden un poquito, no creo que haya campo para más de 30,000. Sabiendo perfectamente bien que, mira lo que ha hecho Leo Messi. Si el estadio de Pink tuviera capacidad para 100,000 personas, hubieran metido 100,000 personas ya 3 o 4 veces.
Sí, sí. Y además tienen el Hard Rock Stadium, ¿no? Que no, al final no llegaron a un acuerdo con ellos, que es lo que yo creo que tú quieres llegar al punto, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, pues, si hasta que se construya el nuevo estadio, yo creo que podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el dueño del Hard Rock, ¿no? ¿Se llama el estadio?
Bueno, es correcto, donde juegan los Delfines de Miami en la NFL, el fútbol americano. Ese estadio no se ha utilizado en todo el verano. O sea, básicamente el Inter Miami pudo haber jugado ya 4 o 5 partidos con Leo Messi en ese estadio. pero no se pudo negociar un contrato. Tiene capacidad para 70,000 personas en fútbol, soccer. Sin embargo, no se ha tocado y ahora no se va a poder tocar porque ya comenzó la temporada de los Dolphins.
Así mismo. Ah, bueno, pues ahora sí está. Pero bueno, me llama la atención, de verdad que me llama la atención. No tenía esa información, pero estoy siempre dando la última. No tengo, es decir, tanto trabajo para hacer un estadio de 30,000 personas. Pepe, te aseguro que 30,000, un estadio de capacidad de 30,000, es un estadio regional en Europa.
Correcto.
A ver, yo vivo en Segovia y al norte de Madrid, en una pequeña ciudad, y el estadio de la Segoviana, que está en cuarta división, tiene 19,000 personas, tiene correcto capacidad para 19,000 personas.
Pero entonces, si tú te pones a ver, si tú haces una búsqueda, un research de los estadios de la mayoría de los equipos de la MLS, de los 32 equipos de la MLS, solo 4 o 5 tienen un estadio con más de 40,000 fanáticos. Porque casi todos los estadios, mira, el estadio de Washington es pequeño, el de DC United. El estadio de Portland Timbers tuvo que ser agrandado porque habían 40,000 personas en la lista para comprar tickets. Pero el estadio de Portland tiene capacidad solamente para 38,000 fanáticos, algo bien pequeñito, ¿okay? El estadio de Seattle es un poquito más grande porque es donde juega el fútbol americano, porque el dueño es el mismo. Pero igual, no llega a 70,000. Inclusive los estadios en Los Ángeles, de los dos equipos de angelinos, tienen estadios para 35,000 o 40,000. O sea, el trend hoy en día es tener estadios pequeños. No sé por qué a alguien no se le encendió el bombillo de que si algún día vas a tener a un Leo Messi o aspiras a tener a un Cristiano Ronaldo, 30,000 personas no es suficiente.
No, y con Messi menos. Es decir, Messi ha venido a darse cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga, y es lo que vemos, obliga a que las entradas estén excesivamente caras. Y yo te voy a decir una cosa, Pepe. Ahora, en esta primera temporada, la gente puede pagar ese tipo de entrada para ver por primera, por segunda, por tercera vez a Messi. Pero yo te digo, y guarda lo que te estoy diciendo, que el año que viene nadie va a pagar $2,000 por ver a Messi. Es decir, lo que quiero decir es que tú tienes que poner las entradas al precio europeo, al precio del fútbol, las entradas del fútbol, las entradas corrientes para ver un partido entre el Real Madrid y, digamos, el Valencia. Fíjate, no te voy a poner Real Madrid o Osasuna, te voy a poner Real Madrid-Valencia. En un Real Madrid-Valencia te puedes encontrar entradas por 70 euros. Por 70 euros, 70. Pero si quieres sentarte un poquito más cómodo y un poquito más cerca, te pueden encontrar entradas por 250, 300 euros. 300 euros, pero ya eso es para ahí, en tribuna preferencial. Entonces, yo te digo, este tipo de entradas que se está pagando ahora mismo en Miami es por el boom que tiene Messi.
Correcto.
Yo creo que deberían buscar una alternativa de construir un estadio un poco mayor, para que las entradas estén más asequibles.
Correcto.
A ver, que si las siguen pagando, las van a seguir pagando, pero yo creo que en un momento determinado, si las puedes pagar el Season Pass de la MLS y lo puedes ver en tu casa, ya fuiste a ver a Messi 4 veces, no vas a ir 5 veces, porque tampoco hay gente que dé 4 y 5 veces $2,000, es lo que
no,
te quiero decir.
Por supuesto que no. Mira, para el Stadium de Atlanta, donde se va a jugar mañana, sí. Durante un partido regular, porque aquí también Estados Unidos es muy inteligente. Ahora han comenzado, y no solamente en el fútbol, lo hacen en la pelota. No es lo mismo, tú no pagas lo mismo en el Yankee Stadium por un partido contra los Dodgers que un partido contra los Reales de Kansas City. Jamás. Bueno, aquí están haciendo lo mismo. Entonces, pero generalmente las entradas en el Stadium de Atlanta se venden entre $79 y $260, dependiendo el equipo que juegue y dependiendo dónde te quieres sentar. Obviamente, si quieres estar en la segunda planta del estadio, vas a pagar 79. Si quieres estar abajo, vas a pagar 300. En la reventa se están vendiendo en este momento, porque esta mañana yo estuve viendo por pura curiosidad, todavía la gente está revendiendo sus asientos por $3,000, $4,000, asientos comunes y corrientes. No te estoy diciendo que es en la primera fila, solamente por ver a Messi.
Estamos hablando de eso, es decir, pero Pepe, yo estoy convencido. A ver, Yo sé que el nivel de vida en Estados Unidos es mayor que en Europa, pero el fútbol en Europa es religión, ¿vale? Entonces la gente quizás no tiene para tener el carro del año, pero tiene dinero para abonarse y pagar, qué sé yo, 4.000 euros de abono en el Santiago Bernabéu por el año entero. Lo que te quiero decir es que no tiene sentido ninguno que a largo plazo se mantengan las entradas a ese precio, porque la gente ya se quitó la espinita. A ver si tú me entiendes. Es decir, la gente cuando vaya a verlo 4 o 5 veces, que la gente no va a poder, aunque tú seas millonario, tú no vas a poder dar 2.000, 3.000, 4.000 dólares cada 15 días, ¿entiendes? Ni siquiera una vez al mes.
Sí.
Entonces se crean estadios más grandes para bajar el precio de las entradas.
Pero hay que ver si la titimanía esta continúa, Pepe, pero si continúa... En aumento,
correcto,
bajar los precios no creo que vayan a pasar.
Bueno, yo como todo en la vida, mesimanía no puede durar mucho tiempo.
¿Es lo que estoy diciendo?
Sí, yo estoy de acuerdo con Daguito en esto. Yo me imagino que todavía hay mucha gente que no ha visto a Messi jugar. Aquí en Miami yo no he visto a Messi jugar en vivo. O sea, yo soy periodista, yo no voy a pagar $2,000 por un asiento, primero, porque no los tengo. Y segundo, porque soy periodista y a mí me gustaría verlo como periodista. Pero bueno, además de eso, yo conozco muchos argentinos que no tienen plata para ir a ver a Messi pagando 2.000. Pero quizás pagando 500, sí.
Sí, sí.
¿Sí? Así que... Pero, bueno, Daguito, vamos a meternos en las ligas, sí. No vamos a meternos en la Champions League porque el lunes yo le quiero dedicar el show a la Champions. Pero las ligas más importantes del mundo, ya el 28 de octubre es Real Madrid-Barcelona. Ya todo el mundo lo dije en el noticiero a las 12. Entonces ahora dime, ¿qué es lo que está pasando en las mejores ligas del planeta?
Vale, vamos a hacer un recorrido rápido por lo que va a ser la jornada de fin de semana en las ligas, en el retorno de las ligas, pues después de la fecha FIFA. Y bueno, tenemos en la Liga Española, tenemos el Barcelona Betis el sábado, también tenemos el Valencia Atlético de Madrid como los dos partidos más interesantes de ese sábado. El domingo vamos a tener el Real Madrid Real Sociedad, que en mi opinión es el partido de la jornada, porque la Real Sociedad está viniendo, equipo de Champions, está viniendo, digamos, en una forma extraordinaria desde el año pasado, y bueno, ese Real Madrid Real Sociedad marca, digamos, el partido de la jornada. Vamos entonces rápidamente a la Premier League, la mejor liga del mundo, la liga de los millonarios, de los equipos que siempre compran. Bueno, pues el Tottenham recibe al Sheffield United, el Manchester City, que es líder, visita al West Ham United, campeón de la Conference League. Tenemos el Manchester United contra el Brighton, uno de los partidos más interesantes de esta jornada, todo esto el sábado, y también tenemos el Newcastle United contra el Brentford, cerrando esa jornada del sábado. Y el domingo tenemos el Chelsea visitando al Bournemouth, y también tenemos el Arsenal visitando al Everton. El Liverpool, también para los fanáticos del Liverpool, no se me quejen, visita a Wolverhampton también el sábado. Y en la Bundesliga, se está jugando ahora el mejor partido. A ver, ahora mismo se está jugando el partido de la jornada. Está empatando 1-1 en el minuto 47 en el segundo tiempo. El Bayern de Múnich contra el Bayern Leverkusen, 1-2, para que sepan. Está jugando Xavi Alonso dirigiendo al Leverkusen, un Leverkusen que ha tenido un ascenso y un crecimiento extraordinario. Está 1-1, dándole pelea en Múnich al mismísimo Bayern. Y bueno, Borussia Dortmund visita al Freiburgo, y el Leipzig recibe al Augsburgo, en los partidos más interesantes de la jornada de la Bundesliga. Y en la Serie A, para cerrar, porque ya sabemos que, bueno, el PSG está jugando ahora, es lo que más interesa en la Liga Francesa, pero sabemos que a Pepe no le gusta mucho la Liga Francesa. Tenemos en la Liga Italiana la Juventus, que recibe al Lazio. Ojo, Juventus-Lazio, esto va a ser mañana sábado, pero sobre todo tenemos el partido de la jornada, el derbi de la Madonina, Inter de Milán contra el AC Milan, el derbi, creo yo, el derbi más competitivo del mundo, digamos que es, en mi opinión, el más, al menos el que más se vive en el planeta, uno de los que más se vive en el planeta, el derbi de la Madonina, el derbi de Milán. La Roma de Mourinho recibe al Empoli el domingo, y en otro partido importante, la Fiorentina recibe al Atalanta también el domingo. El Napoli, campeón, el sábado mismo, visita al Genoa.
Increíble. Bueno, y el lunes, que quedan ¿sí? solamente dos minutos más en el fútbol, el lunes ¿sí? vamos a repasar todos los partidos que se van a jugar el martes y el miércoles en la Champions League. Aquí tengo yo el calendario, viéndolo así por encimita, y esto lo vamos a hablar en gran detalle. Solamente ¿sí? veo cinco partidos que merecen la pena que yo prenda el televisor para verlos, o que pague un centavo de electricidad para verlos, ¿ok? Vamos a hablar de esos. De 18 solo hay cinco. Solo hay cinco que yo me gustaría ver. Seguro que voy a terminar viendo solamente dos, pero solamente cinco me interesan de toda la jornada. Esto va a cambiar el próximo año, Daguito. No ahora, pero dentro de ya en enero quizás. Me gustaría que tú le dijeras a la gente en Cuba cómo va a cambiar radicalmente la próxima edición de la Champions League, porque ya este formato tan aburrido y tan anticuado termina en mayo, porque el próximo año va a ser una Champions League mucho más atractiva, y eso se lo debemos a la amenaza constante que ha sufrido la UEFA en manos de la Superliga Europea.
Sí, ya para la entrada del año que viene podemos hacer un programa especial para explicar bien al detalle todo el nuevo formato y sobre todo lo que va a cambiar y lo atractiva que se va a convertir la liga de la Champions League, la Liga de Campeones de la UEFA. También decirte, antes de despedirme, dame un segundo, porque recuerda que tengo mucha gente que me está escribiendo por privado, dice que siempre le informe también un poquito de Cristiano Ronaldo. Mañana Cristiano Ronaldo juega a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de España. El Al-Nassr visita al RAED en la sexta jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita, así que estén pendientes. 11 de la mañana juega Cristiano Ronaldo, 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Nos vemos el lunes con más fútbol, y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, vamos a esperar a ver si viene Juan Pendaz a hablar con nosotros del baloncesto de la NBA. Pero ayer comenzamos a hablar de que Oklahoma City está invirtiendo $900 millones para construir un arena. Un arena es donde aquí se juega el baloncesto, una cancha de baloncesto. A mí me parece esto increíble porque, ¿tú te acuerdas que el Yankee Stadium? Yo sé que se construyó hace más de 10 años, pero el Yankee Stadium entero, con el terreno más caro del mundo, costó $1.5 mil millones, o sea, $1.500 millones. Y ahora tú me vas a decir a mí que en Oklahoma City tú vas a construir un arena, la cuarta parte del tamaño del Yankee Stadium, en un lugar donde tú puedes regalar terreno y nadie quiere vivir en él. Vas a gastar $900 millones para que el equipo se quede hasta el 2050. Tampoco es que se va a quedar 100 años. Aquí está Mr. Juan Pendaz. Para, tú sabes que te dije Juan Valdés sin querer.
Estabas pensando en el café, ¿no?
El cafecito.
Qué bien, qué bien. Nada, no importa. Quedamos en familia. Bueno, sí, ayer estuvimos hablando un poco de eso, de los $900 millones, pero hay que destacar que eso tienen que ir a una votación, va a ser en diciembre. Y dependiendo de lo que pase, aunque el público quiere un nuevo estadio, quieren que este equipo de Oklahoma City Thunder se quede por muchos años ahí, pero sí va a haber un impuesto que va a ser por cierta cantidad de tiempo, no va a ser un impuesto fijo. Esperemos que sea así para que...
Yo nunca he visto a ningún impuesto desvanecerse o desaparecer. Siempre los veo ahí para siempre.
Bueno, mientras los Oklahoma City Thunders tratando de tener su nuevo estadio, que sería para el 29 y 2030, los Phoenix Suns quieren que el equipo sea el más visto de toda la NBA, y están regalando, okay, a los aficionados antenas para que puedan ver los partidos que no sean televisados en Arizona. Eso es algo interesante. Según Mac Ishbia, nuevo propietario de la franquicia, que aspira a seguir dándole relevancia a ser cada vez más grande a este equipo. Semanas después que obtuvo ese puesto en los Phoenix Suns, se hizo con Kevin Durant, y acaba ahora también de traer al veterano Bradley Beal. Aunque este contrato de Bradley Beal, que va a ganar muchísimo dinero, estamos hablando de más de $50 millones, y es un contrato que el jugador lo tiene garantizado. O sea, no es algo de que pudieran intercambiarlo. Y si lo quieren intercambiar el día de mañana y Bradley Beal no quiere ese contrato, dicen la cláusula ahí, si él no quiere ir a otro equipo, se tiene que quedar ahí hasta que termine el contrato.
La pregunta que yo tengo, ¿es una antena para que tú se la conectes al televisor específicamente para ver esto?
Sí,
porque una
correcto.
Antena aquí la puedes comprar en cualquier lado.
Sí, sí, pero van a regalar a todas las personas, porque lo que quieren es que los juegos que no lo televisen las compañías, sea, las más importantes, quieren que nunca se pierda un partido toda la afición de Arizona.
Una antena de televisor hoy en día para la gente en Cuba, que por lo menos en Estados Unidos, que es alta definición, tú le puedes meter hasta una casilla, hasta un alfiler, y eso es prácticamente una antena. Ustedes sabían eso. No hay que subirse al techo de la casa y romperse la pierna.
Lo que pasa es que es un contrato con una televisiva que va a poder en todo el estado de Arizona ver. Excelente idea. Mientras uno están cobrando impuestos, otro están regalando. Así pasa de vez en cuando. Buenas noticias para el equipo de los Guerreros. Dos jugadores que posiblemente puedan hacer, yo diría que muy efectivos para esta plantilla, ya que sabemos que no es una plantilla de muchos jugadores grandes. Usman Garuba, este jugador que tuvo un gran mundial con el equipo de España, a pesar de que España fue eliminado, el pivo va a poder jugar con un contrato dual con este gran equipo, los Guerreros de Golden State. Pero aquí viene algo que me encanta, que es Dwight Howard. Puede ser que regrese a los Guerreros de Golden State después de estar un año fuera jugando en China. Creo que este jugador, que de verdad que fue algo impresionante con el equipo de los Orlando Magic, definitivamente puede tener un contrato. Jugador de 37 años, ha hecho grandes cosas en la NBA, fue el número uno del draft con Orlando en el 2004, ha jugado 1.242 partidos oficiales, atesora números impresionantes, 15,7 puntos, 11,8 rebotes, casi 12, 1,3 asistencia, casi 2 tapones por partido en 31,8 minutos de juego. Además de estar en el mejor quinteto 3 veces, mejor defensor por varias veces, mejor quinteto defensivo de la NBA, 5 veces máximo anotador de la liga y 2 ocasiones líderes en tapones en la NBA. O sea, sería un refuerzo importantísimo. Todavía tiene 37 años, LeBron tiene 38, así que un año menos que LeBron. Y esperemos, porque esto le va a dar más flexibilidad a este equipo de los Guerreros de Golden State, que están buscando con jugadores veteranos tratar de llevarse otro anillo. Yo diría que una de las cosas que me gustaría que estos Guerreros ganaran es por Chris Paul. Chris Paul para mí ha sido uno de los armadores más grandes que ha habido en la NBA, y eso es lo único que le falta, tener un anillo. A pesar de que cada vez que ha cambiado de equipo ha puesto al equipo en una mejor posición y siempre ha sido más ganado que perdido cada vez que ha ido para un equipo, y lo hizo con el equipo de Memphis también. Los Lakers extienden un contrato al jugador Jerry Vanderbilt. Este contrato va por 4 años y 48 millones de dólares. El acuerdo se implementará a partir del 24-25, o sea que este año el jugador todavía tiene un contrato menor de 4,6 millones de dólares nada más. Así que este jugador joven de 24 años llegó a los Lakers el pasado mercado invernal, cuando traspasaron a Russell Westbrook, Mike Conley y DeAndre Russell en 3 equipos, entre Lakers, Timberwolves y los Jazz de Utah. Y otro equipo que está buscando la manera de que, si Lillard llega o no llega, tener otras opciones, es el equipo de los Miami Heat, que hasta ahora, en el caso que Damian Lillard no llegue a Miami, van a enfocarse en Tyler Hero y Josh Richardson como posibles titulares. O sea, a veces uno, a veces el otro, de que este equipo se mantenga, y tratar de traer del banco a Kyle Lowry, que es uno de los bases que ya entiende muy bien la estructura de este equipo del Miami Heat. Pero también hay algunos agentes libres que pueden ayudar a este equipo de Miami Heat tener un banco más sólido, como es Cameron Payne, Goran Dragic, que regresaría, lo mismo que Kendrick Nunn, a este equipo de Miami, DJ Agustín, Michael Carter Jr., Amon Sommer y el veterano George Hill. Así que los Warriors también examinan otros jugadores como Will Barton, Jalen Nowell, Stanley Johnson y Derrick Favors. Son jugadores veteranos que están tratando de ayudar y que los Warriors tengan mejor equipo para este próximo año que se avecina.
Mi gente en Cuba me estaba preguntando el otro día cuándo arranca la temporada regular. No la pretemporada, que arranca el 5 de octubre. No, la temporada regular arranca en serio el 24 de octubre con dos partidos en la costa del Pacífico, los Lakers contra Denver y Phoenix contra Golden State.
Dos partidazos.
Correcto. Lo más interesante aquí es que ya a partir del 25 se van a jugar todos los días varios partidos, a veces hasta 10. Peor todavía, esto le hace competencia directa a la Serie Mundial de Béisbol.
Definitivamente, y además en noviembre también viene el partido del nuevo torneo que se implementó en la NBA. Van a ser, yo diría que 4 semanas jugándose el viernes y los martes. Va a ser 2 juegos, pero no es como los juegos que tú dices, okay, juego uno en casa y después tú juegas en mi casa. No,
correcto.
Hay veces que te va a tocar con un equipo que es mediocre jugar en casa, pero después te va a tocar con un equipo que es fuerte jugar fuera de casa. Así que eso es un torneo bastante, yo diría que en el mes de noviembre se va a decidir y la final va a ser en Las Vegas. Vamos a ver qué pasa. Los Cavaliers también rápidamente, Pepe, firman al hermano de Larry Nance Jr., Pete Nance. Este ala pívot firmó un contrato que no está garantizado, pero esperemos que pueda hacerlo con este equipo de los Cavaliers de Cleveland, que se le han ido algunos jugadores y piensan también de que posiblemente a mediados de la temporada pueda regresar Ricky Rubio, que es uno de los jugadores que le puede dar un factor predominante a este equipo de los Cavaliers de Cleveland, por la experiencia que tiene con los nuevos jugadores que tiene este equipo.
Así es, Mr. Juan Pendaz, muchas gracias por ese resumen completo del baloncesto de la NBA. No vamos a mensajes, nos vamos a quedar aquí y nos vamos ahora con noticias del voleibol europeo. Mr. Pitt.
Bueno, muy rapidito, ¿no? Comentarles a ustedes que en Europa se está jugando el siempre fortísimo campeonato europeo de voleibol masculino y ya estamos ya en la final de este torneo, en donde Polonia e Italia van a disputar la final. Y nada, quería comentarles que dentro del equipo polaco, bueno, está el gran Wilfredo León, el niño León. Aquel, bueno, ya no es un niño ya es una estrella hoy de voleibol, tampoco es tan niño. Y nada, quería comentarles eso, que el muchacho está como candidato también para ser el mejor jugador de este torneo. Lo mismo pasó con la cubana que hace poco también ganó el Campeonato Europeo de Voleibol, Melissa Vargas, ¿no? Quería comentar un poco sobre este jugador, Wilfredo León. Muchos lo conocen, fue integrante de aquel equipo que era como el resurgir del voleibol cubano y que también, por todas las cuestiones que nosotros sabemos de discrepancias con la Federación Cubana de Voleibol, este muchacho también abandonó la isla y se fue a jugar por a ser profesional y a jugar por todo el voleibol europeo, y actualmente es una estrella y nada, está en la final del torneo. Siempre el voleibol es algo muy popular, sobre todo en Europa.
Ya que se estuvo hablando de la mejor voleibolista del mundo, Melissa, que es naturalizada turca y que ganó el campeonato europeo para su país.
Melissa Vargas.
Correcto.
Melissa Vargas.
Y entonces da la casualidad que el talento, increíble. Bueno, ya se ha hablado muchas veces, no solamente del voleibol, de muchos deportes.
No, es que el voleibol, no, pero el voleibol cubano tiene tremenda historia, ¿no? Por los jugadores que siempre tuvo y todos los campeonatos que ganaron, y fueron equipos que fueron destruidos prácticamente por decisiones que tomaban las federaciones cubanas de no permitir que estos muchachos fueran a jugar a ligas extranjeras como profesional. Y pues nada, estos muchachos decidieron ser profesionales y decidieron abandonar estos equipos en torneos. Pasó con el primer equipo que tenía Cuba, prácticamente que ganó la Liga Mundial Masculina de Voleibol en el año 98, cuando se quedó Ángel Denis, cuando se quedó de Spain, cuando se quedaron muchos también, Johanny Hernández. Después el equipo cubano de voleibol, la federación, volvió a sacar otro equipo de unos estrellas, donde estaba Wilfredo León, donde estaba Robert Landy Simón, donde habían unos cuantos más, y le volvió a pasar lo mismo.
Muy bien, damas y caballeros, la última sección del día, Put Me In Coach. Bueno, alguien le pasó por encima a Shohei Ohtani en el OPS. En este momento, Corey Seager de los Texas Rangers no solamente le pasó por encima a Shohei Ohtani como el bateador más productivo de todo el béisbol de las grandes ligas, sino que además se ha convertido este shortstop de los Texas Rangers, en un serio candidato para llevarse el jugador más valioso de la Liga Americana.
Sí, señor.
Y no solamente eso, recuerden, si Texas clasifica a los playoffs, los cronistas deportivos que votan por el jugador más valioso toman en consideración no solamente lo que tú hiciste, sino si tu equipo fue a los playoffs.
Claro, bebé.
Claro, no, por supuesto.
Yo lo veo bien porque estos son los juegos de presión.
Correcto.
Yo te voy a decir una cosa. El béisbol, a pesar de que es un deporte de colectivo bastante individual, pero es un deporte colectivo. A mí me encantaría ver, por ejemplo, mira, Otani, se habla mucho, es verdad que es un fenómeno, estoy de acuerdo todo lo que hace, pero me encantaría ver a Otani jugando un playoff, ¿me entiendes? Jugando los juegos de presión. Bueno, de sobra son...
Perdón, es campeón mundial con la selección japonesa.
Sí, pero eso es otra cosa. Eso son un torneo que tiene 7, 8 equipos, es decir, 8 juegos, 10 juegos cuando más. A mí me gustaría ver a Otani jugando un playoff de las grandes ligas, que cuando la cosa se pone de verdad dura. De sobra son conocidos ya los grandes peloteros que han tenido temporada de 162 partidos muy buenas y después llega la caliente y se convierten en Alex Rodríguez, una cosa así, ¿no?
Entonces, correcto,
entonces,
correcto.
Vamos a ver, hay que ver a Otani, ¿no?
Sí, porque como tú señalaste, la diferencia entre un Alex Rodríguez en la temporada regular y luego un Alex Rodríguez que en los playoffs te batea a 122.
No, y mil ponchados, no sé cuántos ponchados.
O sea, se nota. Es más, mira, Bucky Dent en la temporada regular bateaba 240 y en los playoffs en las series mundiales batea 380.
Claro. De todas maneras, Otani no ha jugado playoffs todavía. Si no ha jugado playoffs, no sabemos si realmente tiene lo que hay que tener. Pero bueno, para ser el mejor jugador del año, me votaría yo por un jugador que ha estado en los playoffs, aunque su equipo pierda, fíjate, porque tu equipo puede perder. Pero hay que ver tu desempeño a la hora de impulsar carrera, a la hora de pararte en el home plate a estadio lleno y gritándote todo el tiempo.
Correcto. Mookie Betts en este momento es el tercer OPS con 1019, pese a que está lesionado. Y Ronald Acuña Jr. tiene OPS de 1002 y es serio candidato para ganarse el premio más valioso en la Liga Nacional. Matt Olson, este hombre es una máquina. Una máquina, 128 impulsadas, 51 jonrones.
Qué clase de locura.
Increíble. Y además ha negociado 94 boletos. Tiene un promedio en base de 385. Yo no sé cómo hace. Si ustedes ven a Matt Olson, mide 1.92 m, pesa 160 libras. ¿Cómo hace este hombre para conectar 51 jonrones?
No, ese hombre es una bestia. Pepe, sería bueno ver, bueno, en otros programas, ¿no? ¿Cuál es el récord de impulsadas de un campeonato, de un torneo de grandes ligas? Pero bueno, 128 impulsadas, eso es un... Además, quedan 16 partidos todavía.
Correcto.
Es decir, puede ser que él llegue a 140 impulsadas en una temporada. Eso es un número astronómico. Bueno,
pero es que si uno diría, no, este hombre todo lo que hace es conectar jonrones y impulsar carreras. No, este hombre se envasa, este hombre se roba las bases, ¿ok? Cuando hay que robárselas, él empuja el batea por la derecha cuando tiene que hacerlo. Matt Olson, además de los 51 jonrones y 128 carreras impulsadas, ¿ok? Batea 279 y como si fuera poco, también tiene 26 dobletes y tiene hasta triples, ¿ok? Este hombre hace cualquier cosa, lo hace bien y juega impecable primera base. Y todo el mundo en Atlanta ya se olvidó de Freddie Freeman.
Se olvidaron de Freddie Freeman. Hay que ver ahora en los playoffs cómo Olsen, el desempeño de él en los juegos de presión. Antes de finalizar el programa, quería comentarles que hoy 15 de septiembre, las Grandes Ligas celebran el día de Roberto Clemente, el pelotero puertorriqueño que jugó para los Piratas de Pittsburgh y que, bueno, lamentablemente sí fue una estrella del béisbol, pero además de una estrella del béisbol, fue una estrella en las causas sociales, en las causas justas, y murió en un accidente de avión yendo a Nicaragua después del terremoto.
Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan un fabuloso fin de semana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona.